Más.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son las 11:06 minutos antes del tiempo de análisis. Queremos hablar de la economía sumergida, de las acciones que realiza FEMEPA para FEMEPA y FEMETE para luchar contra ellas, y a la misma vez también queremos conocer más detalles de ese proyecto de apuesta por la industria legal. Y a esta hora de la mañana vamos a saludar, lo tenemos ya en línea, al secretario general de FEMEPA, Juan Carlos Betancor. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días.
Sigue siendo un grave problema la economía sumergida. ¿Cuáles son un poco las herramientas que podemos tener para combatirlas y luchar contra ella, don Juan?
Bueno, el tema de la economía sumergida, competencia desleal o trabajar de forma ilegal o clandestina, es un tema recurrente tanto en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, que lo lleva FEMETE, como aquí en la provincia de Las Palmas, que está representada por FEMEPA, que es la organización que junto a FEMETE tenemos ese proyecto de apuesta por la industria legal, que es con el apoyo de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias. Ya es por quinto año consecutivo con este formato que usamos este proyecto. Esto de la economía sumergida, la ilegalidad, es un tema de siempre, y es la competencia leal que hacen aquellas empresas pequeñas, medianas o incluso microempresas como autónomos, que no están dados de alta, que no pagan los impuestos, que no dan garantías, que trabajan de forma clandestina y que a lo largo del tiempo pues la administración junto con nosotros hemos intentado pues que no se produzca. Y lo que hemos visto que a lo largo del tiempo, que no es una cuestión de denuncia, no es una cuestión de inspecciones, es una cuestión de convencimiento, y este es el proyecto. De tal manera de que ahora lo que hacemos, el proyecto tiene una serie de técnicos que visitan estas empresas y les asesoran sobre qué tienen que hacer para trabajar en el mundo formal, en el mundo legal. Les ayudan a confeccionar la documentación, a presentar su documentación, y de eso se trata, de que la mayor parte de las empresas trabajan todos con las mismas reglas y por tanto no haya competencia desleal.
¿A día de hoy algún tipo de bonificación para aquellas empresas que sí cumplen, más allá de las sanciones para las que no cumplen? No sé si me he explicado bien.
Te has explicado perfectamente. Sí, sí. Bueno, las ayudas son aquellas ayudas que tienen todas las empresas que están en el formato legal. Es decir, ayudas a la contratación, que las hay, para eso, y sobre todo ayudas para los primeros años que se hace una empresa, de tanto de autónomos o una sociedad. Son ayudas que hay pues para el arranque de las empresas, sí que las hay. No específico para empresas que digamos ilegales o clandestinas, sino que para toda aquella nueva empresa que nace. Se entiende que una empresa que está trabajando, una empresa, una actividad que se está desarrollando de forma ilegal o clandestina, pues desde el momento que emerge ya es una nueva empresa, una nueva empresa que tendrá todo ese tipo de ayudas. Aparte después de todas las posibilidades de ayudas recurrentes y subvenciones a lo largo del camino, para maquinaria, para nuevos procesos, para calidad, etcétera, 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 para formación, en fin, todas esas ayudas que tienen las empresas, digamos, formales.
Sí, Juan Carlos, ¿cuáles son aquellas empresas que, digamos, trabajan de manera clandestina o con trabajadores clandestinos o que más se incumple?
A ver, es un tanto difícil de tenerlos perfectamente definido, pero los sectores del metal y nuevas tecnologías, que es el que representamos, son industrias de servicios y por tanto son con un cierto carácter tecnológico. Por tanto, todo lo que tiene que ver con talleres, tanto de reparación de automóviles o de vehículos en general, como también talleres de carpintería metálica, en fin, todos aquellos que la actividad se ejerce, digamos, en un espacio físico, pues digamos que son bastante prominente es la cantidad de empresas o de actividades que se desarrollan. También las hay en los otros sectores, pero bastante menos, aunque sí lo hay también en el sector de las instalaciones, que son los servicios anexos a la construcción, como instalaciones electricistas, fontaneros, aire acondicionado, climatización, en fin, en todo eso también hay digamos que nosotros calculamos que la actividad de nuestro sector, que se ejerce de forma irregular, está alrededor del 20%.
Ya para acabar, a día de hoy, digamos, los desempleados, los jóvenes, la gente sabe las oportunidades de negocio que hay en los oficios industriales, porque ustedes no solamente tienen una bolsa de trabajo, no solamente permiten la posibilidad de introducir a cualquier persona en el mercado laboral, sino además lo forman, ¿no? ¿La gente es consciente de esto? ¿Lo sabe?
Bueno, esa es, gracias que me hace la pregunta, porque es la otra pata del proyecto este de apuesta por la industria legal, y es que es el fomento de la vocación para trabajar en el sector industrial. El sector industrial de las distintas actividades que tenemos, ¿no? Que van desde, como he dicho antes, la reparación de coches, pero también pasando por todo el tema de todo tipo de instaladores, transformados, reparación naval, etcétera. Efectivamente, nosotros en el programa hacemos incluso, estamos haciendo hasta cuentos de animación para que los pequeños puedan comprender qué es trabajar en el sector industrial, y vamos por los centros de formación, por los centros de FP, y vamos charlando y hablando con los jóvenes para estimularles a que elijan profesiones industriales. El sector industrial es un sector de empleo fijo, de empleo permanente, es un sector que está bien remunerado y es quizás gran desconocido de los jóvenes. Por eso insistimos mucho y estamos haciendo píldoras formativas, pequeños vídeos, juegos, gaming, y ahora entramos también en el mundo de la animación para los más pequeños, ¿no? Y aparte lo que decías, también tenemos nosotros tres centros de formación aquí en Gran Canaria. Estamos incluso buscando la forma de tener algo semipermanente también en las islas de Lanzarote y Fuerteventura, porque hacer centros de formación tecnológica son centros bastante, bastante caros y por tanto no hay para todos, pero sí buscamos alternativas para Lanzarote y Fuerteventura y para el sur de Gran Canaria, que también hay un amplio número de
Es decir,
empresas.
hay puestos de trabajo, hay vacantes, hay posibilidad.
Hay muchas posibilidades. De hecho, nosotros estamos recibiendo alrededor de 500 ofertas y no somos capaces de cubrir ni la mitad, porque no hay gente especializada. Ese es el problema. Hay ofertas de trabajo.
Madre mía. Bueno, pues el proyecto apuesta por la industria legal, gestionado por FEMEPA y FEMETE, financiado por la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias. Juan Carlos Betancor, secretario general de FEMEPA. Gracias por atender a la COPE. Buen día.
Buen día, es un placer.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Los problemas urológicos se solucionan mucho mejor cuando estás en las mejores manos. En Hospital Roca contamos con el láser de Tulio para intervenciones mínimamente invasivas, con mínimas molestias, mínimo tiempo de recuperación y máximos resultados. ¿Problemas de urología? Confía en la solución más avanzada. Confía en nosotros. Hospiten.com.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Más vale malo conocido que bueno por conocer. Prefiero no explorar aunque pudiera estar mejor.
Esto es buenísimo.
Cuando uno se sale de lo familiar, entra en el espacio de la incertidumbre y se bloquea. Pero esto es una pura ficción de la mente. Todo crecimiento está fuera de la zona de confort.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE. Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Nos vamos a adentrar
Ahora en la relación entre la música y el espionaje.
Pues sí, Pilar, espías y rock and roll.
7 proyectos que han caído en España para impulsar las materias primas. Que en estas regiones se va a invertir mucho, mucho dinero, unos 2.000 millones de euros. El actor tiene una granja cerca de Londres y hace unos días visitó la granja gallega de José Antonio para comprar varios ejemplares de esta vaca gallega.
Con Pilar García Muñiz descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Y el número premiado en el sorteo ha sido el 2,99. ¿Que eso no es un número ganador? Eso es que no has visto los mejores precios de Canarias de esta semana. Siéntete ganador descubriendo el nuevo folleto de Hiperdino hasta el 24 de abril en hiperdino.es y en la Hiperdino app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hola, Carmen Vecino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Paz Bernal, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, muy bien.
¿Qué tal esa Semana Santa? ¿Cumplió con las expectativas o no? ¿Mejor de lo que pensaban o qué?
Sí, con las mías sí, desde luego.
Sí, ya se puede decir dónde fuiste, eso todavía no. Nos lo guardamos.
Sí, ya se puede decir. Me fui a Tejeda durante 5 días.
Ay, cogiste buen tiempo, ¿no?
Cogí, bueno, había una mezcla de todo, ¿eh? Sí, porque sí. Hubo viento, bastante frío, pero estaba bien. Encendimos una chimenea, en fin, estuvo todo perfecto.
Bueno, bueno, al fin y al cabo lo que se busca también un poquito en Tejeda, un poquito
nos
de todo.
Nos comimos el sancocho, por supuesto, bueno. En fin, cumplimos con casi todo.
Bueno, ¿y tú, Carmen, qué tal esa Semana Santa?
Bien, bien. Yo no me subí a Tejeda porque sabía que iba a estar Maripaz por allí.
No quieres ni ver la pintura. Y tampoco era
cosa de molestar.
Tampoco.
Hombre, yo no creo que a estas alturas moleste, ni mucho menos, sino más bien todo ya. Lo contrario.
Son más bien bastantes años que los conozco. Y si quiero protestar contra ella, llamo a su señor acompañante y seguro que me defiende.
Seguro que sí.
Bueno, lo importante es que lo hayan pasado bien y sobre todo
hayan descansado. Yo he estado con buen tiempo. En el sur estuve en la aldea un par de días y por allí el tiempo estaba espectacular.
Sí, en el sur estaba muy bien. Sí, yo estuve en el sur muy bien. La verdad es que, y aquí en la capital me dijeron que mal, fatal, incluso lloviendo, que afortunadamente no afectó a ninguna procesión ni nada. Pero que, bueno, en el sur, bien. En fin, al fin y al cabo, microclima, que es lo que tenemos. Bueno, por cierto, les han llamado, entiendo que los cogió por sorpresa, ¿no? El fallecimiento del Santo Padre, ¿no? Del Papa, Carmen.
Bueno, sí. A ver, que la verdad es que no hacía falta más que mirarle la actitud física, el posicionamiento de su cuerpo durante esos días en los informativos y te dabas cuenta de que la cosa no estaba ni medio bien. Pero bueno, eso ya siempre pasa lo mismo. Cuando una persona está con un nivel de degradación física tal y porque la enfermedad va avanzando, pues en cualquier momento puede suceder lo que sucedió.
Pero fíjate,
un ictus y para adelante.
Claro, pero fíjate que nadie apostaba por ese colapso cardiovascular, ¿no?
Pues sí, yo creo que a nadie nos preguntaron cuánto pensábamos que iba a durar.
No, o sea, sino, hombre, si por lo enfermo que estuvo debido a esa neumonía, ¿no? Que se le pudiera complicar lo primero que pensamos todos.
Claro, pero la neumonía bilateral esa es una neumonía muy muy traidora, sí, que evoluciona muy rápidamente y luego los médicos, para no crear alarmismo, pues te iban diciendo, no, parece que está mejor, parece que no tiene fiebre, parece que eso lo que demuestra que uno no se puede fiar de los médicos, para
no, a ver, te lo digo casi por experiencia y te puedo asegurar que lo que te dicen es que al principio hay una evolución muy rápida, pero después es un poquito más difícil o más lenta con el tema de los restos, ¿no? Eso sí es lo que te suelen decir. Y sobre todo que esto es cuestión de tiempo.
Claro,
cual.
es que para estar vivo, para morirse no me hace falta más que estar vivo. Y entonces, pues es lo que
Mira,
sucede en las enfermedades.
Y para tener
las
algo no hay nada que hacer otra cosa que ir al médico.
Es igual.
Mira que, o sea, conozco
si
gente que dice, yo estaba perfecto hasta que hay que ir, evidentemente. No vamos aquí a lanzar un mensaje negacionista, ni mucho menos.
No es negacionismo, porque yo creo en los médicos y en la redonda de la Tierra. Entonces soy así de creyente. Pero no, el tema está en que cualquier enfermedad es una, cualquier, y sobre todo en cuestiones como por ejemplo el cáncer, todo el mundo te lo dice, en el momento en el que se produce una aparente ligera mejoría, es el preludio de una caída en picado.
Bueno Paz, a ver, mete baza.
No, que yo creo que también lo que sorprendió un poco fue verlo el día anterior, saludando desde el balcón, recorriendo la plaza, y entonces, bueno, pues eso te da una imagen, entre comillas, de cierta normalidad. Además, como ya antes su capacidad para respirar estaba muy reducida, ya le leían los discursos y tal, pues digamos que entraba en la nueva etapa en la que estaba viviendo, ¿no? Y entonces, bueno, pues que al día siguiente te digan que murió justo esa mañana, la mañana del día siguiente, pues bueno, pues alguna...
Pero tú no eres consciente de que el pobre sufrió los efectos perjudiciales de los efluvios norteamericanos, que recibió avance al vicepresidente y a partir de ahí empezó el declive. Lo siento, pero teniendo en cuenta los disgustos que le daban los pobres al pobre los norteamericanos, por mucho que le hicieran regalitos para sus hijos y tal, el final estaba...
Bueno, fíjate que yo creo que lo más importante de todo es el legado que deja y el camino que debe ser recorrido por el siguiente, y eso lo poníamos en valor cada vez que estuvimos hablando con personas del clero, lo hicimos con Cristóbal Denis, lo hicimos con diferentes padres también, todos nos aclaraban el camino que ha dejado totalmente llano para que el próximo papa sea igual que él, sea igual de cercano, sea igual de llano, ¿no? Y tenga ese mismo don de gente, ¿no?
Tenemos alguna duda.
Sí. Yo tengo algunas
también. Yo creo que, bueno, que cada persona deja su impronta y que es difícil que el siguiente en el cargo pues lo haga exactamente igual, y porque yo creo que el reto es tan grande y tan difícil que no sé yo si lo va a conseguir. Yo creo que él, poniendo toda su voluntad y centrándose en cosas muy concretas, por ejemplo eso, en el caso de la inmigración, bueno, pues nadie le hizo caso. Y aquí estamos con estos barros y estos lodos, pues sí. El siguiente no lo va a tener tampoco.
Bueno, vamos fácil. A ver qué pasa. Yo creo que en un mes aproximadamente, en el mejor de los casos, en unos 15, 20 días podemos saber algo. Por cierto, un mensaje de audio que acaba de llegar ahora mismo del presidente, de Pedro Sánchez, hablando del rearme o la inversión en gasto militar. Acaba de llegar ahora mismo, vamos a escucharlo.
España alcanzará el 2% del Producto Interior Bruto en seguridad y en defensa este año, en el año 2025. Para ello, vamos a tener que llevar a cabo una inversión importante, un esfuerzo relevante de 10.471 millones de euros adicionales a los ya destinados a estas políticas de seguridad y de defensa.
¿De dónde va a sacar tanto dinero? Porque el dinero no es ilimitado, ni mucho menos. ¿Más impuestos?
Hombre, tiene la máquina del dinero para hacerlo él. No sé si a lo mejor pretende darle a la manivela.
¿Y nos van a endeudar más? Que ¿debemos más de 1 billón con B de euros?
Y la pregunta es, además, ¿para qué? O sea, ¿dónde está el objetivo? ¿Dónde está el beneficio? Es que es tan absurdo, me parece a mí.
Hombre,
que
te
no...
lo exige Europa, ¿eh?
¿Eh?
Te lo exige Europa.
Sí, está claro, pero la pregunta en general, también para Europa, no solo para Pedro Sánchez, es exactamente para qué estamos entrando en esta dinámica de gasto militar, que de ¿de qué nos vamos a defender? ¿Cómo, es que va a ser verdad esto de que vamos a tener que coger un atillo y meternos en un refugio a sobrevivir? Es que, vamos, si ese es el camino, esperen un momentito que yo me voy a bajar y ahora seguimos.
No, no, no te bajes, no te bajes, porque entonces la puerta se tiene que quedar abierta para que salgamos detrás otros cuantos. Yo creo que el tema de la necesidad que Europa o que las instituciones europeas reclaman de incremento del gasto militar está bien como argumento de teórico. Pero ¿a dónde vamos a parar? ¿Qué vamos a invertir? ¿En qué vamos a invertir esa millonada que vamos a dejar de gastar?
10.471 millones de euros.
Pero ustedes no se dan cuenta.
¿De dónde va a salir?
Si es que aunque saliera, ¿en qué? ¿En qué no lo vamos a gastar? ¿En 3 misiles? Porque el material militar no es precisamente barato. Porque invertir
en dos aviones, en uno y medio,
y en reparar 3 o 4 de los que tenemos ahora mismo ahí en marcha. Tenemos que invertir en estructuras humanas, o sea, tenemos que invertir en ejércitos, en preparar el ejército. De acuerdo que con el tema de la inmigración sí se ha notado que hay un cierto repunte en la gente que manifiesta su intención o su voluntad de apuntarse a unas fuerzas armadas, porque a lo mejor piensan o saben que no tienen otra salida laboral, pero ¿en qué? Eso es una millonada que tenemos que invertir en este momento en sanidad, que tenemos que invertir en este momento en recursos educativos para preparar a nuestra población para el futuro. O sea, es que no estamos haciendo un pan como unas tortas, que decía mi abuela.
Bueno, seguro. Pues por cierto, los oyentes dice, fíjate ahora lo hace ahora con la distracción del Papa, con la distracción de todo lo que está pasando del Papa.
No, si no le hace falta distraernos. No, él ya lo ha dicho. Lo del 2% del gasto militar ya lo había dicho. Lo que pasa es que no le tomábamos muy en serio.
Bueno, pues menos mal que no le hacemos caso a Trump, que está pidiendo un 5% a la OTAN, es decir, a todos los países que pertenecen.
Sí, dile que sí.
De Guatemala a Guatepeor, o sea, si este señor Sánchez tiene ideas un poco así peregrinas, no te voy a contar el pelirrojo, que es que de verdad en
el
algún peliteñío.
Que pelirrojo el, no peliteñío, que decían en las pues. En las telenovelas.
Me tiene como realmente. Esto sí que me parece una locura completa, porque bueno, todavía lo que tú comentabas, Javier, en un bloque, Europa toma decisiones entre todos y tal, pero este señor que han dejado ahí solito haciendo lo que considera, luchando contra las universidades, o sea, que es una cosa, son unos planteamientos que ni en el, vamos, que es que ni en una película de terror, de verdad.
Oye, por cierto, sabes que, cambiando de tema, sabes que hemos perdido, esto según un estudio de una universidad, hemos perdido 1.410 euros desde 2018 por el alza de los precios y por no deflactar el IRPF.
Claro, bueno, estos son nuestros gobernantes.
Efectivamente, y estos son nuestros pobres. O sea, que la gente cada vez viva peor, que tenga menos capacidad de gasto, de ahorro y de todo, y que la supuesta clase media ahora sea la clase ahogada, a mí me parece normal, porque yo lo estoy viviendo en mi compra diaria, en mi gasto diario, y en mis opciones de irme de vacaciones.
Eso es lo que estoy viendo yo en la población, que cada vez se llega con más dificultad, con el agua al cuello a final de mes. Eso lo estoy viendo yo, y además también hay mucha gente con la que he hablado y que me dice que antes no pasaba. Por cierto, la universidad es un instituto, se llama Juan de Mariana, ¿no?, que ha calculado que un trabajador medio ha perdido, por lo que acabo de decir, 1.410 euros de poder adquisitivo desde 2018.
Pero Javier, tú hace una o dos tertulias nos estábamos preguntando qué pensábamos de la gente que pedía un crédito para irse de vacaciones. Es que ya es lo único que podéis hacer. Y dentro de nada tendremos que pedir un crédito para ir a comer, para comprar la comida. Y cuando paguemos el crédito, pues nos endeudamos otra vez.
Y no precisamente exacto para irnos de vacaciones, sino para hacer el día a día. Yo creo que es una realidad que se está imponiendo, por eso a mí me resulta realmente enloquecedor que haya alguien que está hablando de miles de millones para una supuesta seguridad que además nadie concreta ni define para nuestra seguridad, que es nuestra seguridad es que la mayoría de la población pueda seguir comiendo y viviendo. Eso es seguridad. Y no otra cosa que nadie define ni nadie concreta.
Y vuelvo y te repito, que me digan a mí el dinero así en grandes macrocifras no me dice mucho, porque yo soy así de sobra. A mí los miles de millones no me impresionan.
Es que
pero lo que quiero saber es en qué se lo van a invertir, en qué se lo van a gastar.
Bueno, eso habrá que preguntárselo. A ver, ¿en qué se va a gastar estos 1.410 millones de euros? Estamos hablando del gasto militar. Pero volviendo al titular que estábamos reflexionando, que estábamos analizando, eso de que trabajador pierde 1.410 euros, y sobre todo cimentado en que cada vez nos cuesta mucho más llegar a fin de mes, lo que quiere decir es que la clase media está desapareciendo. Y cada vez tenemos más problemas, más dificultad, por lo tanto somos más pobres, menos clase media.
Por supuesto que sí. Además, yo creo que es una evidencia. Ya se ve, ya se oye. La gente te lo va contando y tú lo vas viviendo. Y ves diciendo, hombre, si yo antes con la mitad del sueldo que gano ahora vivía como un señor y ahora ya no vivo. No. Entonces, bueno, y eso, digamos que la gente que todavía puede llegar apretadito, pero llega. Pero es que la mayoría ni siquiera llega. O sea, el día 20 ya estamos en la más absoluta de las ruinas. Pues, ¿cómo será la gente que no ha llegado nunca? ¿Sabes? Me parece.
Y además con una cesta de la compra aquí en Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? En Gran Canaria, que es la más cara de España y que no vemos otra cosa como sube el precio. El precio del plátano ahora mismo, por ejemplo, está a un nivel casi prohibitivo, chica, que lo he visto a 3,20 €. Cuando no hace mucho estaba a 1,80 €, que tampoco es que sea precio muy asequible, pero oye, mira.
Claro, pero no hemos hablado en algunas ocasiones, Javier, de que antes nos parecía extraño que en otros países, en otros entornos geográficos como el Reino Unido, se comprara la fruta por piezas. Es decir, no comprarás un kilo de tomates o un kilo de plátanos, comprarás unidad de plátano. ¿Cuántos somos? ¿Tres miembros de la familia? Póngame
pero
tres
mira,
plátanos.
Eso te das cuenta o porque las bandejas tienen cada vez menos plátanos. Pesa menos, cuesta menos.
Claro.
Pero mira, no solamente la
bandeja. No, perdona. Pesa menos, cuesta menos, no. Cuesta lo mismo y pesa menos. Ya sabes que los productos envasados han rebajado su volumen de producto, de mercancía, para poder mantenerte el precio, pero ingresando menos.
Más gruesas,
menos,
la bandeja
las
hacen más gruesas, ¿no? Para que pesen
claro, menos. No, claro. Tú pones, cómprate una bolsa de fideos, un paquete de fideos. Y te dice, un paquete de fideos, está al mismo precio, sí. Mira en el paquete lo que pesa y te darás cuenta de que pesa menos que hace 6 meses.
Mira, justamente hace tiempo estuve hablando con un restaurador, con el responsable de un Pisco Labis, y él me decía que las bolsas de papas fritas de toda la vida, pues que él las vende a unos 2,20 €, 2,25 €, y que cuando el cliente la abre, dice, pero ¿cuánto más cobrado por el aire que hay dentro? Si está casi menos de la mitad incluso, ¿no?
Pues sí.
Claro. Sí. ¿Por qué te crees que las bolsas están así como infladitas? Claro. ¿Por qué te crees que las bolsas están infladitas? Todas.
Bueno, chicas, pues nada, seguiremos analizando la actualidad ya la semana que viene. Carmen, muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo, Paz, gracias.
Un beso, adiós.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en San Mamés.
El conjunto Gran Canario visita al Athletic y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de Cope Más Gran Canaria.
Será este miércoles desde las 5:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Sergio Pérez y Alberto Padrón y con el patrocinio de
Cisco Can, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Juan Artemio, KSR Home, Jucarne y Maderas El Pino.
No te lo pierdas. Athletic, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en Cope Más Gran Canaria.
La zona Puerto Canteras cuenta con un nuevo servicio de pediatría en Hospital San José, coordinado por el doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención especializada y diaria a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Aquí van tres cosas que no sabías del nuevo Ford Kuga híbrido enchufable. Que tiene un diseño y tecnología impresionantes.
¡Wow!
Que está fabricado en Valencia.
¡Wow!
Y que ahora te lo puedes llevar a un precio único.
¡Oh, wow!
Aprovecha esta oportunidad y llévate ya el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable a un precio wow. ¡Corre ya por él!
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me llamaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Aquellos ojos verdes de miradas.
Son las 11:37 minutos, tiempo ahora para los minutos de la clínica Miranza Pérez Silguero, que recuerda está aquí en Las Palmas de Gran Canaria, concretamente en la calle Venegas 19. Saludamos a esta hora de la mañana al doctor David Pérez Silguero. David, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, encantado de estar con vosotros.
Para nosotros también es un placer volver a saludarle. Vamos a hablar del síndrome del ojo seco. Exactamente, ¿a qué nos referimos cuando estamos hablando del ojo seco, doctor?
Bueno, el ojo seco es una patología que tiene una importancia muy grande dentro de la salud ocular, porque posiblemente sea la condición ocular que más vemos nosotros en las consultas oftalmológicas. Al final, tengamos en cuenta que la superficie ocular, que son todas esas estructuras que están en contacto con el exterior, con el aire, tienen la importancia primordial de que es lo primero que la luz atraviesa cuando entra en el ojo. O sea, imaginaos la córnea, que es la primera estructura que tenemos ahí, lo bien que tiene que estar, lo transparente que tiene que ser, lo sana que debe estar para que luego esa luz llegue a la retina y haga su función. Pues bien, la lágrima es clave para que la córnea se encuentre, por lo menos esa primera capa, se encuentre en perfectas condiciones. Una falta de esa lágrima puede provocar daños en la córnea, además de las molestias al paciente, que puede influir en muchísimas alteraciones visuales posteriormente.
Así, en un lenguaje más llano, podemos decir que falta, le pregunto, de hidratación del propio ojo, doctor.
Totalmente, lo has resumido perfectamente. Lo que pasa que, claro, cuando hablamos de la lágrima parece que simplemente es agua que nos está lavando el ojo, y la lágrima realmente tiene muchísimos productos en su interior naturales que ayudan a que el epitelio, la primera capita de la córnea, esté sana. Porque fíjate que es muy importante entender que la córnea, que es como una especie de cúpula transparente, media cúpula transparente que tenemos ahí en la parte más anterior del ojo, no tiene vasos sanguíneos, entonces no se alimenta de la nutrición que nos viene por nuestras arterias y por nuestros capilares, sino solo del oxígeno ambiental. Uh-huh. Ese oxígeno tiene que atravesar la lágrima para poder llegar a la córnea, si no, la córnea no es capaz de captarlo. Sí. O sea que, además de otra serie de productos que la lágrima tiene para mantener el ojo estable, ¿no?
Sí, se entiende perfectamente, pero ¿esto es síntoma de alguna patología? ¿Suele ser habitual en diferentes, no sé, lugares determinados, no sé, según las condiciones atmosféricas? Sí, a lo mejor.
Sí, mira, como decíamos antes, al ser una estructura que está en contacto con el exterior, evidentemente, lo has dicho perfectamente, el medio ambiente que nos rodea influye mucho. Nosotros aquí que padecemos mucho de calima, viento muchas veces, todo eso va a influir en las personas que tengan ojo seco. Entonces, pero la mayor parte de la población, el ojo seco que padece es un ojo seco natural que ocurre con la edad, ¿vale? Es un ojo seco etario, llamamos. Con la edad, la glándula que produce la lágrima se va atrofiando, como otras estructuras corporales, y se va produciendo menos lágrima, ¿vale? Entonces ahí aparece una serie de sintomatología que, bueno, que simplemente añadiendo unas gotas de lágrimas artificiales se suele compensar. El problema viene cuando ese ojo seco realmente es producido por una enfermedad. También hay muchos medicamentos, muchos de ellos los que la población utiliza con una frecuencia altísima, medicamentos antihipertensivos, medicamentos antidepresivos, ansiolíticos, todos esos medicamentos producen también una disminución de la producción de lágrimas. Uh-huh. Y luego hay enfermedades que lo provocan también, ¿vale? Y esas enfermedades, evidentemente, es lo que decimos siempre, si tienes sintomatología de ojo seco, te molesta el ojo con frecuencia, primero tienes que acudir al oftalmólogo, ¿vale? Que es quien te tiene que diagnosticar si ese ojo seco es producido por la edad y en algo natural, uh-huh, o es producido por una enfermedad, ¿vale? Uh-huh.
Uh-huh. Tenemos activo nuestro servicio de mensajería rápida. Si tú le quieres hacer cualquier tipo de pregunta, que no todos los días podemos charlar con un doctor de la altura de David Pérez Silguero, oftalmólogo. Así que si le quieres hacer cualquier tipo de pregunta, que ha llegado una, por cierto, es el 610-610-1005. Recuerda que es nuestro WhatsApp, 610-1005. Nos dicen, de vez en cuando me pica el ojo, me lo restriego, lo que pone aquí, y se me pone rojo hasta que me pongo un poquito de agua y se me cura. Claro, ¿el agua realmente es lo recomendado o más bien lágrimas artificiales?
No, claro, mira, el agua no es algo que deberíamos ponernos directamente en el ojo, ¿vale? El agua, aunque hoy día las aguas públicas están tratadas, pero bueno, no deja de haber gérmenes y son tuberías y, bueno, y hay restos de minerales y otra serie de sustancias químicas que pueden acabar haciendo daño. En un momento dado, ponerlo ante una urgencia, pues sí, ¿vale? Te cae ácido, te cae cloro, te cae algo dentro del ojo, pues poner agua, pues vale, perfecto. Pero no es lo que hay que hacer diariamente. Para eso hay que acudir a las lágrimas artificiales. Tener en cuenta que tampoco las lágrimas artificiales son todas iguales, para nada. Tiene una serie de características que ahora no vamos a entrar porque es algo muy complejo y cada ojo necesita la suya. Pero si te quieres poner algo en el ojo para refrescar de alguna manera, tiene que ser una lágrima artificial, porque además viene un bote estéril y ya con un filtro especial para que no haya gérmenes.
Por cierto, ¿vale? Repito, entonces, el teléfono, disculpe doctor, 610-108005, que me faltaban dos dígitos. 610-108005, dígame.
Sí, una cosa que sí me gustaría recalcar de lo que acabas de leer, el tema de frotarse los ojos, ¿vale? Sí. No debemos frotarnos los ojos. Eso es una cosa que tiene que quedar muy bien dentro de la cabeza de todos los que nos están oyendo. Detrás del párpado está la córnea. Cuando nos frotamos el ojo, estamos doblando la córnea hacia el interior. Eso puede producir un daño a largo plazo dentro de las fibras de colágeno que forman la córnea, que pueden acabar dañando en el futuro, sobre todo en los niños. Hay una enfermedad que se llama queratocono, que a veces termina hasta en trasplantes de córnea, que está generada por el frotamiento en edades infantiles. Entonces, el ojo, mi padre, que era un gran oftalmólogo, que en paz descanse, lo decía siempre, el ojo hay que rascarlo con el codo, es decir, no hay que rascarlo, ¿vale? Uh-huh. El ojo no se frota nunca. Si hay picor, hay que acudir al oftalmólogo para ver qué es lo que te lo está provocando. Si tienes en casa lágrimas artificiales, te las pones en ese momento, ¿vale?
Fíjese que incluso dice hasta que se me pone rojo, lo cual es un indicativo de que sí, hay algo que no va bien ahí, ¿no?
Eso está clarísimo. O sea, ya cuando el ojo está rojo es porque se ha producido una inflamación. Si hay una inflamación, hay una patología detrás que lo está provocando y eso hay que diagnosticarlo, ¿vale? Eso, por mucho que se te quite una vez y al día siguiente te pase de nuevo, te pones otra vez agüita y se te quite, eso hay que diagnosticarlo. Puede haber detrás problemas importantes que estén pasando desapercibidos.
Doctor, ¿el tratamiento del ojo seco son las lágrimas artificiales o digamos que hay alguno que se tiene que adaptar en función a la gravedad que podemos tener del ojo seco?
Sí, lo estás diciendo perfectamente. La lágrima artificial es como un primer estadio de tratamiento que es para ojos secos leves, pero luego si ya hay un daño en la córnea, ya necesitamos otros tratamientos más avanzados e incluso Es que luego, claro, si nos metemos en algo un poquito más complejo, hay varios tipos de ojos secos. Tengamos en cuenta que no es solo la glándula que produce la lágrima, también dentro del párpado, nosotros tenemos como, si tú vieras el borde del párpado en un microscopio, verías que el borde tiene como 10 o 12 orificios microscópicos, que son las bocas de salida de una especie de tubitos que están dentro del párpado, que son glándulas, que forman una grasita líquida que es necesaria para que tu lágrima no se evapore. O sea, no es solo que tu glándula lagrimal produzca lágrima, sino que además esas glándulas que están en el párpado tienen que producir una grasa que eviten la evaporación de esa lágrima. Esto es como si ponemos un vaso de agua en la ventana y a la semana cuando acudimos otra vez no queda nada de agua, pero si pones el agua y un chorrito de aceite encima, a la semana ese agua permanece ahí dentro del vaso. Pues esa es la función que tiene esa grasita que forma el párpado. Pues hay personas que esa grasa, en la forma más densa de lo normal, y no fluye, no sale al exterior, se queda dentro de la glándula del párpado y tu lágrima se evapora muy rápido. Entonces eso necesita un tratamiento con un aparatito que emite una luz que se llama IPL, que hace licuar esa grasita y que todo el sistema lagrimal funcione otra vez de nuevo. O sea, es mucho más complejo que decir me pongo una gotita de lágrimas y ya está. ¿Vale? Incluso hay personas que necesitan suero autólogo, que es de la propia sangre del paciente fabricar una gota que luego el paciente se tiene que poner para mantener la córnea en un buen estado y sana. O sea, la lágrima es un primer estadio muy simple y a partir de ahí hay una complejidad de tratamiento que es el oftalmólogo, lógicamente, quien tiene que indicarlo.
Pues algo que parece que no es tan problemático, fíjense ustedes, ¿no? Lo que significa el ojo seco. Ya última pregunta que acaba de entrar, no sé si hay causa-efecto. Me operaron de catarata y noto que tengo cada vez más el ojo seco. ¿Es debido a la operación? Nos pregunta el oyente.
Sí, bueno, depende un poquito del tiempo que lleve operado esta persona. Siempre, cualquier operación de los ojos, en los primeros 2-3 meses, se va a producir un poco de sequedad ocular reactiva, que luego se recupera. Por eso siempre en las personas, antes de operarse de cualquier cirugía ocular, hay que hacer un estudio previo también del ojo seco. A veces una cirugía de catarata precisa un tratamiento para el ojo seco previo para preparar ese ojo para luego una intervención que sabemos que va a secar un poquito más. Uh-huh. Normalmente la sequedad que ocurre en este tipo de cirugía suele ser transitoria y a los 2-3 meses suele revertir. En caso contrario, entonces ya hay que hacer un estudio más profundo.
Pues hemos hablado con el doctor don David Pérez Silguero, oftalmólogo de la clínica Miranza Pérez Silguero, en Las Palmas de Gran Canaria, que está en la calle Venegas 19. Doctor, siempre es un placer. Gracias por atendernos. Buen día.
El placer es nuestro. Muchas gracias.
De besos y ternuras, de todas las dulzuras que sabían brindar.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Al caer la tarde, Expósito.
En Buenos Aires hay todavía 40 villas miseria. El taxista nos advierte que si hemos quedado con alguien, que salga a buscarnos a un par de cuadras de la villa.
Que mi lugar como sacerdote era en las villas.
Siempre quiso ser cura para ayudar a los pobres. Y así se lo pidió el por entonces cardenal Bergoglio. Él fue quien le ordenó sacerdote.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El apunte turístico, Javier Vega, vicepresidente del Scal Club. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier. Muy buenos días.
Bueno, se ha ido la Semana Santa. ¿Qué tal la impresión que deja esta Semana Grande de los cristianos en cuanto a ocupación turística aquí en Gran Canaria, Javier?
Mira, pues la verdad que no nos podemos quejar. Las cifras en las que pensábamos que iba a rondar entre 80 y 90% se han cumplido las expectativas y encima acompañado el tiempo, que es lo que nos tiene más preocupado, porque es lo que puede ser que hayan cancelaciones de última hora y al final pues no ha sido así. El tiempo estuvo bastante agradable durante todos los días grandes de la Semana Santa, incluso los previos, en todas las islas, y creo que nos hizo disfrutar de una buena ocupación abajo en las zonas turísticas, y también pues los devotos pudieron disfrutar también de las salidas de las procesiones en las grandes ciudades que de la isla, como Las Palmas o incluso La Laguna Hotel, de que hicieron unas magníficas representaciones.
Pues sí, pues pero en el sur de Gran Canaria mucho británico todavía, mucho extranjero que se fusionaba con el turismo nacional. Pero todavía nos queda mucho turismo del exterior, Javier. Uno que pensaba, bueno, se acaba la temporada alta, se acaba con el final de la Semana Santa más o menos, vamos a ver menos. Pues no, estaba bastante bien,
Llevamos 2 años así, el año pasado también fue lo mismo, incluso curiosamente con mucho turismo familiar, que es lo que más extraña, ¿no? Porque normalmente el cliente de invierno es más de pareja y de una edad más avanzada, y sin embargo llevamos 2 años viendo cómo vienen muchas familias y muchos británicos, y alargando incluso pues un poquito más de lo que nosotros consideramos que es el final de la temporada de invierno, ¿no?
¿Hemos conseguido desestacionalizar las estaciones turísticas? ¿Vamos por el buen camino?
Vamos por el buen camino. No se ha conseguido, porque es verdad que los precios no son los mismos. Evidentemente, el repunte de la Semana Santa pues ha hecho que al final de abril los precios sean un poco superiores, pero mayo y junio son unos meses de menor ocupación y de precio, ¿no? Y bueno, y luego hay destinos que se han sabido reinventar y que aprovechan precisamente esa ocupación menor para hacer actividades temáticas dirigidas a ciertos colectivos, que hacen que se luche contra esa estacionalidad del destino, y ponen mayo y junio, y luego ya empieza julio, agosto y hasta septiembre incluso también. Es un mes que propicia también.
Y además aquí en la provincia de Las Palmas sin ningún tipo de inconveniente con la hostelería, todo lo contrario que en Santa Cruz de Tenerife. Aquí afortunadamente pues las aguas volvieron a su cauce, Javier.
No, aquí se hizo una labor previa de negociación entre todas las partes afectadas, tanto los representantes sindicales como los colectivos empresariales, con la mediación del Gobierno de Canarias, y se logró un buen acuerdo, una buena negociación, que además va a fijar el marco del siguiente convenio colectivo que entraría en vigor el año que viene, con lo cual pues yo creo que se hizo bien esa labor. En Tenerife no fue así, las expectativas no se cumplieron, las demandas sindicales pues no compasaron con lo que la patronal les ofrece, y bueno, tuvieron una cierta incidencia, que desde mi punto de vista no fue tan alta ni tan esperada como esperaban los propios colectivos, pero al final no deja de ser una molestia que en los días principales de la Semana Santa pues te encuentres manifestaciones en las puertas de los hoteles o paseillos por las calles, o personal que no acude a su puesto de trabajo motivados por la huelga, ¿no? Eso evidentemente pues una molestia que en la provincia de Las Palmas no la vivimos, precisamente por esa negociación previa que se llevó a cabo.
Bueno, pues buena Semana Santa la que hemos tenido, Javier. Un abrazo, gracias. Sí.
Venga, nos vemos. Un abrazote. Hasta luego.
Juan Francisco Cruz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Fíjate que ayer nos quedamos con las ganas de valorar el partido de la Unión Deportiva Las Palmas, ¿no? Y sobre todo, pues, profundizar en esa victoria enorme, gran, no sé si decir inesperada, victoria del equipo amarillo ante el Atlético de Madrid, pero ya casi sin solución de continuidad, divisamos el horizonte y mañana nos toca el Athletic Club de Bilbao, ¿no? ¿Puede ser un punto de inflexión o fue un punto de inflexión en el juego? Yo creo que sí. Pero incluso en los resultados, la victoria ante el Getafe, Juanfran.
Sí, fue fundamental, porque yo creo que había poca creencia en el ambiente que se podía lograr el objetivo. Ya muchos se estaban resignando a la posibilidad del descenso a la segunda división, y llegó ese momento clave con un instante también fundamental, que fue que el Getafe se quedara con 10, pero bueno, al final es fútbol. Las Palmas remontó, le dio la vuelta, consiguió el triunfo y la de este fin de semana contra Atlético de Madrid. Son 6 puntos que dejan a la Unión Deportiva fuera del descenso, dependiendo de sí mismo, de los equipos de abajo. Quizás es el que tiene el calendario, no vamos a decir más sencillo, pero por lo menos contra equipos que no se van a jugar nada importante en este tramo definitivo de la temporada, y veremos lo que sucede. En casa puede estar la permanencia, es decir, mañana es muy complicado ante el Atleti, además tiene las bajas de Javi Muñoz por sanción y Fabio Silva por lesión, que no va a estar. Lo podemos adelantar, bueno, no va a estar en la convocatoria en la jornada de hoy por parte de la Unión Deportiva en el viaje que va a realizar a Bilbao. y va a ser complicado ganar en San Mamés, pero claro, después tiene el fin de semana, no hay jornada porque es la final de la Copa del Rey, después tiene Valencia y Rayo en casa. Ganando esos dos partidos la permanencia estaría hecha y todavía quedaría viajar a Sevilla, jugar en casa contra el Leganés y acabar la liga ante el Español. El partido mañana es difícil, si se puntúa genial, pero ya la situación ha cambiado y Las Palmas depende de sí mismo y sobre todo en casa, Javi, donde puede estar la permanencia.
Es decir, nos faltan unos 6 puntitos aproximadamente para garantizar la permanencia del equipo amarillo. Antes del Getafe hablábamos de finales, los próximos partidos antes del Getafe. Son finales para la Unión Deportiva Las Palmas. Mañana ya no es tanto una final, ¿no?
No, claro que no, porque está fuera de descenso. Es decir, antes sí, porque la diferencia además era de un partido. Imagínate si se amplía a 2 partidos con una jornada menos, ya se reducen las posibilidades y el tiempo que resta para acabar la temporada. Pero de esta forma sí, porque ya evitas el estar mirando la calculadora para ver lo que te falta para llegar. Ahora es el resto. Por ejemplo, el Alavés y el Leganés son los que tienen que mirar la posición de la Unión Deportiva Las Palmas en la tabla clasificatoria. Partido de mañana, sabemos lo complicado que es. Y ojo, Javi, porque encima metemos en la quiniela al Girona. Uh-huh. Después de lo ocurrido en la jornada de ayer, el Girona tiene tan solo 2 puntos más que la Unión Deportiva. Uh-huh. Está el Valladolid. Podría ser matemático el próximo fin de semana, virtual. Quedan 2 plazas. Ahora mismo Leganés y Alavés son los que están. Las Palmas con 32 puntos está fuera de descenso. Girona con 34 está fuera de descenso. Yo creo que está bien que se unan más equipos a esa posibilidad de estar fucrando por mantener la categoría.
Claro, Juanfran. Y fíjate los partidos. Deportivo Alavés juega en casa ante la Real Sociedad. Y fíjate qué partidazo el jueves. El Leganés, otro que está en la pomada también, ante el que tú acabas de nombrar, ante el Girona.
Importantísimo ese partido. Hay quien dice que gane el Girona, hay quien dice que un empate. Vamos a ver lo que sucede, pero bueno. Ahora mismo lo bueno es que ya no hay que mirar tanto el resultado del resto si tú eres capaz de conseguir victoria. A lo mejor después de esta jornada puede ser, ¿eh? Ojalá que no, que Las Palmas caigan en descenso. Pero sigue dependiendo de sí mismo el conjunto de Gran Canaria. Ya no es como antes. Estos 6 puntos han hecho que Las Palmas tenga que mirar sobre todo, bueno, partido a partido, porque fíjate que le ganamos al Atlético de Madrid o le ganamos al Barça en su campo, nadie lo esperaba, o empatamos contra el Real Madrid. ¿Qué me das partido a partido? Pero sobre todo los 2 encuentros que tiene en casa después de este viaje a Bilbao, que son el Valencia y el Rayo Vallecano. Uh-huh. Es indiscutible que como local puede estar la posibilidad de la Unión Deportiva Las Palmas estar en primera.
Mayo sigue siendo trascendente con ese partido que comentaste ante el Valencia aquí en el Estadio de Gran Canaria, también ante el Rayo Vallecano aquí. Después ya jugamos Sevilla, jugamos aquí el penúltimo partido contra el Leganés y después jugamos fuera contra el Español.
Correcto.
Que es posible que no se esté jugando absolutamente nada, ¿no?
Por lo tanto, y sin ser posible, es decir, el Español ahora mismo, y yo creo que ya no entra en la terna de posibilidades, ni siquiera de mirar calendarios. El Español, yo diría que el Valencia, ahora mismo estaría entre el Girona, Las Palmas, Alavés y Leganés. Yo pondría esa ecuación en las posibilidades de descenso. Fíjate que el Español llegó a estar 7 puntos por debajo de la Unión Deportiva Las Palmas en el mes de diciembre, cuando Las Palmas además le ganó al conjunto periquito en casa, y ahora está ya salvado. Es que el 2025 de Las Palmas ha sido malo, y con todo, Javi, estamos fuera de descenso.
Bueno, la verdad es que como agua de mayo, desde luego, esas 2 victorias de la Unión Deportiva Las Palmas. A ver qué pasa mañana ante el Athletic Club. Hablamos mañana, Juanfran, un abrazo fuerte, gracias.
Muchísimas gracias a ti. Hasta luego.
Hasta aquí la actualidad de Herrera en COPE Gran Canaria. Escuchas lo que te interesa enseguida en Mediodía COPE con Jorge Bustos y